Si estuviéramos en el ciclo A de las lecturas estarían orientadas todas al juicio. El juez que va a juzgar entre buenos y malos, y el evangelio de tuve hambre y me disteis de comer, serían así. Pero estamos en el ciclo B, no en el A. Y las lecturas destacan la otra dimensión, rey. Ya lo hemos visto al comentar esas lecturas. Y entonces ahora va a ir la meditación en ese sentido. ¿En qué sentido es Jesucristo rey? ¿Y qué nos dice, qué nos transmite eso a nosotros? Eso va a ser la meditación. Nos centramos en la conversación con Pilato, gobernador, mientras Tiberio era el segundo emperador de Roma. El primero había sido Augusto, Augusto César, y el segundo fue Tiberio. Por tanto, es un contraste muy fuerte el que se entabla entre Pilato, subordinado de un emperador, y Jesús, que se declara rey. Pilato se mostrará como lo que es decir, un político que mira por su futuro y que teme mucho a este emperador, que se las traía. Preguntar a Jesús si es rey, y si éste le responde que lo es, pero no de este mundo, pues es peligroso, porque Pilato vive en un momento de entrada en los altos cargos altísimos del imperio, de locos y de degenerados. Tiberio es hijo de Augusto, perdón, no es hijo de Augusto, es hijo adoptivo de Augusto, pero es hijo de Livia Drusila, su esposa, hijo de un matrimonio anterior de ella. Livia fue una mujer pues con un enorme influjo en el emperador, pero también en toda la política. Hay quien dice que fue la verdadera emperadora o emperatriz. Y algún novelista la pinta como un demonio casi que va asesinando hasta que Tiberio sea emperador. Bien, eso ahí puede haber imaginación del novelista, exageración de ese historiador. Algo hubo, y ciertamente la historia algo muestra, pero cualquiera sabe. Por tanto, Livia tiene un hijo del matrimonio anterior. Ese hijo, Tiberio, que ya es mayor, es un estupendo militar. Hará grandes servicios a César, pero grandes servicios como militar. Pero es una persona extraña, arisca, encerrada en sí mismo. No ríe, no convive. Quizá la separación de su padre, con el que había estado muy unido, su verdadero padre, puede influir en esto. Es posible, o es posible también que fuera cosa de temperamento. Como digo, la madre tiene un influjo enorme, enorme, enorme en César. Y lucha bajo cuerda, claro, y ahí es donde hablan de asesinatos, para que Tiberio suceda a Augusto, porque antes hay otros posibles sucesores. Casualmente, todos esos sucesores van muriendo uno a uno. Como digo, se habla de asesinatos, pero eso habría que probarlo. A lo mejor alguno, no lo sé. Ahora, que conspiró todo lo que pudo para que Tiberio fuera heredero, eso parece que está fuera de duda. Bueno, Tiberio, por su carácter y porque además Tiberio no era monárquico. Es que entonces había muchos romanos que cuando Augusto se proclamó emperador entendieron que acababa con la República Romana, y aunque le aceptaron porque salvó a Roma, pero había una disconformidad y pensaban: Augusto, una vez que ya solventó la situación, debió dejar al Senado el poder y él apartarse. No, se nombró emperador, le nombraron emperador, pero bueno. no se encuentra bien en Roma. Además, no ha nacido para gobernarte, porque, como decimos, es una persona extraña, encerrada en sí misma. Uf. Y llega un momento en que se autoexilia, se va de Roma, a la isla de Capri. A esa bella isla de Capri, aislada, y deja el gobierno en manos de un hombre cruel, sanguinario y sobre todo muy ambicioso, quizá hasta con la ambición de suceder a Tiberio. Era Sejano, o Sejano. Con Tiberio, allí en Capri, pues hay cantidad de personajes extraños y raros, y hay un ambiente sexual bastante pervertido, según dicen. Él se ha llevado allí a Calígula. Calígula es pariente suyo, el padre fue un gran militar que murió, y Calígula va a ser el futuro emperador, pues que nombra diputado a su caballo, bueno, el loco más loco. Al final le eliminan, como es natural, porque era insoportable. Aparte de que cuando alguien le contrariaba, era muerto, pero vamos, automáticamente. Por tanto, Tiberio vive la última etapa de su vida en un ambiente de depravación, de aislamiento y de alejamiento del gobierno. Alejamiento del gobierno. Bien. Esto Pilato, claro que lo sabe, que está informadísimo, totalmente informado. Y Pilato, como os decía, en el comentario del Evangelio, pues aunque todavía no es emperador Calígula, es Tiberio, pero tiene miedo, porque la política romana en aquel momento es una política sucia, es una política de conspiradores, de ambiciosos. El imperio, es decir, Roma ya está segura, pero el imperio como tal, el nombramiento de emperador, ahí todavía hay sus interrogantes. Y como digo, Pilato lo sabe y se cuida muy bien, se cuida muy bien. Entonces, cuando Jesús le contesta a Pilato que él es rey, pero no de este mundo, que él es rey de la verdad y va a traer la verdad, Pilato da una respuesta que lo expresa todo. Se encoge de hombros, hace un gesto de desprecio y dice, ¿y qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Existe la verdad? Pilato está viviendo en un mundo políticamente de mentira, donde todo el mundo hace trampas, conspira, se oculta, se esconde para luego salir. Es el mundo de la mentira. Eso acontece en determinadas épocas en el mundo de la política. Otras veces en otros mundos. Incluso no está excluida la Iglesia de momentos que se aproximan a eso. No está excluida. Entonces Pilato manifiesta, por un lado, que él no cree en la verdad, pero por otro lado, cuando uno lo lee despacio, que le gustaría creer, que ojalá existiera la verdad, pero que no existe, y que por lo tanto eso de rey de la verdad no significa nada. Él conoce la mentira que envuelve el poder romano, asesinatos, conspiraciones. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Qué significa entonces en labios de Jesús que Él es el rey de la verdad? Pues en primer lugar, que nos trae la verdad, como dice el Evangelio de hoy, para hacernos libres. Ah, ¿es que la verdad hace libres? ¿Qué tiene que ver la verdad con la libertad? Pues sí, porque el que se oculta, el que tapa sus intenciones, el que va dando rodeos y rodeos, el engañador, en el fondo no es un hombre libre, es un hombre muy condicionado por el ambiente que vive, por los sentimientos y emociones que le rodean. Jesús nos trae la verdad, el Rey de la verdad, para que seamos libres. Porque en el mundo de la mentira, todos son esclavos que se ocultan y disimulan. Pensad en lo que significa la mentira y en lo que en el fondo es el mentiroso. La verdad es libertad y viceversa. Soy libre. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra, pero yo soy libre. No me oculto. No engaño al otro. No haciendo escalones a costa de la mentira. Jesús lucha contra la mentira porque la mentira es aneja al pecado, pero sobre todo contra el inventor de la mentira. Seréis como dioses, el demonio. Y Jesús empieza su misión sacando a la luz y denunciando y sacándole de su guarida, y de su ocultamiento al gran mentiroso en el desierto. Sal fuera, que te conozcan todos, que sepan quién eres. El padre de la mentira, lees San Juan capítulo 8, verso 44. 8:44. Esto de la mentira no es de ayer, es de toda la vida, desde el pecado. Lo que pasa es que hay épocas en que la mentira es más visible, es más extendida, es más fuerte. Hoy la mentira domina mucho el mundo de las relaciones. Las fake news en la prensa y en las redes. Las noticias falsas para tumbar a un político, para desprestigiar a un hombre, para evitar que fulano sea premio Nobel de... Circulan las mentiras a velocidad de vértigo. Y a miles de millares. Vivimos en un mundo con una fuerte, fuerte dosis de mentira. Es la lucha por el poder actualmente, por el poder político y por el cultural y por el económico y por todo. Por todo. Pues eso, la mentira, convierte la vida en un teatro. Y convierte a la persona en un actor que representa un papel, pero que él no es nadie. Y que cuando muere se acaba el papel y se acabó todo. Dicen que cuando César, el primer emperador antecesor y padre adoptivo de Tiberio, estaba muriendo, pronunció estas palabras: acta es fábula, plaudite. La comedia ha terminado, aplaudid. Para muchas personas la vida es una comedia y ellos son actores. Y lo que importa no es lo que sienten y lo que piensan, sino lo que tienen que representar. Un actor puede ser una persona, pues yo qué sé, desgraciada en ese momento, que está sufriendo, pero es un payaso y está en una película de risa, pues tendrá que reír, aparentar alegría, aparentar actor. O al revés. Es un hombre feliz, pero está en una película y representa una tragedia. Y este hombre tiene que representar lo que es una tragedia y llorar y tirarse de los pelos. Claro, pero es teatro, es un actor, no es él. La mentira no nos hace libres, porque nos quita la verdadera personalidad y nos va envolviendo en una tela de araña que al final es nuestro papel y que desaparece y desaparecemos cuando el papel acaba. Beethoven debió conocer este final y lo repite modificándolo cuando va a morir. Plaudite, amici, comedia finita es. Aplaudid, amigos, la comedia ha terminado. Cristo, Rey de la verdad, nos trae la libertad y la vida eterna.